Bueno, ya estamos con nuestro invitado, don Óscar Landarreche, presidente del directorio de Codelco, para conversar de distintos temas relacionados con la corporación. Primero que nada, contento me imagino con los precios del cobre, a pesar de lo inesperado que se han dado las últimas semanas. Siempre caen bien, ¿no?
Muy contento, pero yo comparto el escepticismo de algunos analistas, porque ahora último que he aprendido a meterme, y no creerle mucho, pero también informarme en los bloggers y todos los demás gente que anda en el mundo de los commodities. La verdad es que hay como dos fenómenos que yo creo que están, que pueden, tres cosas. Primero, la tendencia a largo plazo, evidentemente, a que el precio suba, eso no hay ninguna duda. Y la lógica de los mercados es anticiparse, ¿no? Hacer un pricing in. Pero yo creo que está tentando a favor de, en este momento del precio, el hecho de que se vienen las vacaciones en Nueva York, la gente como que quiere ajustar su portfolio antes que venga de volver y encontrarse con noticias de la Fed. O sea, hay como todo tipo de ajustes ocurriendo, mucho ruido ocurriendo que tiene que ver con esa dinámica.
Sí.
Y eso termina afectando los precios, a distintos precios, no solamente el precio del cobre, algunas de las cosas que ustedes están
Y además el dólar se ha debilitado contra todas las cosas, al final es una paridad también el precio del cobre en muchos sentidos.
Exacto, entonces yo creo que hay un efecto que es como vienen las vacaciones y vamos a volver como en un mes y medio más y mejor hagamos el ajuste ahora que antes. Entonces hay un pricing in ahí como medio artificial.
O sea, ¿deberíamos estar más bien en el barrio de los $2.6 como plantean algunos?
No sé, pero yo creo que todas las dinámicas de cuando la gente se pone a anticipar precios que un overshooting, eso es lo clásico, y después se ajusta. ¿Qué más quisiera yo que no fuera cierto? Que diga, pero yo no prefiero que me sorprenda al alza que a la baja.
Claro, pero lo que ha generado este fenómeno de nueva subida es que el 2.5, 2.6 se ve como mucho más sólido que lo que se veía al principio, que también queda esta sensación, no sé si te acuerdas cuando salió Trump, un poquito antes empezó a subir el peso.
Sí, pero yo no se lo atribuyo, ese cambio no se lo atribuyo a lo que ha pasado en los últimos días. Yo creo que el conteo de oferta y demanda básica. O sea, el mercado del cobre tiene como dos mitades. Uh-huh. Una mitad es como el mercado real, fundamental de oferta y demanda, ¿ah? Conteo de, no sé, de minas contra conteo de fábricas, por así decirlo. Y esa definitivamente tiene al mercado hoy, básicamente en balance, sino con un leve déficit, pero un déficit enano, así muy chico. Uh-huh. Y definitivamente con déficit de oferta el próximo año, harto. Entonces, necesariamente el precio va a ir subiendo, eso es evidente. Y básicamente la dinámica es que las fuentes de demanda, las distintas que hay, que la economía de los autos eléctricos, que China, que esto, que lo otro, todas se ven no súper fuertes, pero razonables, y en cambio nuevas minas no hay, y las minas que hay son chicas. Entonces la tendencia larga es clara, pero el problema es cuándo se refleja en los precios, ¿no? Y siempre se supone que se reflejan en los precios antes. Y lo que había ocurrido hasta el momento es que con los niveles de incertidumbre que han estado dedicados a introducirle a los mercados, básicamente las élites de los países desarrollados, como que un poco, no se reflejaban los fundamentales, sino que predominaba el efecto como especulativo, que es la otra mitad del mercado del cobre. Entonces, vamos a ver. Soy la persona más contenta del país, literalmente, cuando sube el precio del cobre.
A estos precios, ¿cuál es la relación de cuánto más le entregan al fisco con el alza? No sé si está puesto por centavos o hay una mecánica.
Sí, hay como una regla de que cada centavo como que sube como 30, 40, pero depende mucho de los costos, entonces prefiero no jugarme, que cambie, como hemos bajado los costos además, pero a ver, una métrica que yo creo que es menos sensible a eso es la siguiente. Si tú tomas toda la historia de Codelco desde que fue establecida como corporación, en términos reales, el aporte de Codelco al fisco por todas las vías, sumando todo, impuestos, utilidades, ley reservada, todo. Toda la manera en que le transfiere plata al fisco, el promedio es $2,000 millones reales al año. Obviamente que nunca estamos ahí, siempre estamos muy arriba o muy abajo, pero ese es el promedio. Y a los precios que vemos ahora, vemos que podríamos pegarle a eso con bastante probabilidad, incluso un poquito más.
Entonces, este 2017.
Claro, y eso sería muy notable porque, como todos saben, nosotros pasamos por un par de años horrorosos con la caída, digamos, en picada del precio y con los costos heredados de la época del boom minero. Entonces, el año pasado apenas pudimos entregar un poco de plata al Estado. Entonces, volver a una situación que en el fondo uno podría calificar de normalidad, de la media histórica, es una gran cosa. Parte de eso es el efecto precio, pero no solo el efecto precio. Cuando empezamos teníamos los costos 11% por arriba del mercado y ahora están 11% por debajo. O sea, es como mitad y mitad.
Y en ese sentido estamos conversando con Óscar Landarreche, presidente del directorio de Codelco. Estamos en un minuto que podría ser bastante virtuoso, en el sentido que si los precios se consolidan en los niveles en que estábamos o algo parecido, y por otro lado se hizo la pega de bajar los costos, podríamos tener un Codelco bastante sano, una posición sólida que quizás no estaba hace mucho tiempo.
Yo creo, y la otra cosa que hemos estado haciendo es ordenar las finanzas. La semana pasada hicimos una emisión de bonos más o menos considerable, ¿no? La friolera de 2.700 millones de dólares de emisión de bono, con el objeto de recomprar hasta 2.700 millones, obviamente. No sé si vamos a completarlo.
Bajaron las tasas.
Claro, con el objeto de bajar las tasas, bajar la carga financiera, pero además de correr hacia adelante la madurez de la deuda, básicamente para sincronizar los momentos en que se vencen las deudas con los momentos en que entran los proyectos estructurales, ¿no? Entonces, y la otra cosa filosófica que quisimos hacer, que es que, bueno, yo termino mi periodo como presidente Codelco en mayo del otro año, ¿no? Uh-huh. Y ahí va a venir otro perico, que le va a tocar todo el alza de precios.
Qué
envidia. No, pero ahí hay otros problemas después cuando aparecen el alza de precios. Hay otro tipo de presiones que resistir. Bueno, pero el punto es que la idea es que el próximo directorio, los próximos 4 años, tengan despejado el tema financiero. Entonces, nosotros privilegiamos la recompra de la deuda en los próximos 4 años. ¿Con qué objeto? Con que el tema central del próximo directorio sea la ejecución de los proyectos. O sea, que se meta como en la parte de negocio, de minería. Claro, y a propósito,
despejar el lado derecho, el balance.
Exacto, dejarlo despejadito porque...
Y calzado, según te entiendo.
Calzado, y además tiene otra filosofía. Esto que yo pienso que las empresas, cuando mejor manejan su finanza, es cuando el horizonte financiero que están manejando, que siempre tienes que estar optimizando, está más bien adelante que encima. Cuando tú estás con los vencimientos encima, tu problema es liquidez.
Claro.
Y esa es otra historia.
Se piensa mal.
Y ahí no hay rentabilidad, hay claro. Liquidez. ¿Ah? Claro. Entonces, un poco tratar de que Codelco, este alargamiento de la deuda en 4 años, despejarle al próximo directorio, es un poco para que no piensen en liquidez.
Interesante. Además, con tasas bajas.
Claro, esa es la idea.
Estamos conversando con Oscar Landerreche, perdón, presidente de Codelco, del directorio Codelco. Hoy día ustedes ya presentaron este requerimiento a la justicia por esta pugna con Contraloría, ¿no es cierto? Eso ha sido bastante fregado. Tú nos dijiste aquí hace un par de semanas, o no sé cuándo estuviste con nosotros, que en verdad ha sido complicado para adentro, para Codelco, que incluso se han paralizado ciertas cosas, y en algún minuto también se habló de que habían inversiones que se estaban retrasando por el problema que provocaba esta situación con Contraloría. Lo de la justicia no viene a ordenarlo tampoco. ¿Cómo ves para adelante este tema? O sea, ¿cuán complicado se le viene a Codelco con esta apertura legal de este juicio, que finalmente están en este juicio porque no lograron llegar a un acuerdo administrativo, como les había pedido la presidenta, entiendo?
Eso es así. Mira, lo que ha ocurrido es que han ido cambiando los estados de ánimo dentro de la empresa. Igual está teniendo un efecto, el efecto complicado cuando a cualquier empresa, privada o pública, se le genera un marco de incertidumbre jurídica, es que los ejecutivos empiezan a delegar hacia arriba. No, eso pasa en todas partes, ¿no?
Claro.
Entonces
no me agarran a mí.
Claro, no me agarran a mí, yo
entonces,
no estoy
jefe, usted
claro,
tú.
Para arriba, entonces se empiezan a paralizar. Pero nosotros creemos que un poco la filosofía que hay en esta gestión, en estos 4 años, es que a nosotros nos tocó básicamente la época adversa de Codelco. O sea, nos tocó todo, ¿ah? Desde la pugna de Contraloría, de los temas laborales, los temas financieros, los temas del precio. Y por lo tanto, un poco la filosofía es que nosotros tenemos que siempre hacer la mejor administración posible dado un contexto, y si es adverso, bueno, de eso se trata la pega. Entonces hemos estado trabajando para que los estados de ánimo adentro cambien. Efectos va a haber igual, pero además hemos establecido ciertos procedimientos y protocolos para minimizar los efectos, porque nosotros creemos que nuestra responsabilidad es minimizar los efectos que tiene sobre la compañía esta pugna jurídica. Ahora, mientras exista, va a generar un problema. Ahora, en mi opinión, lo que también ha ocurrido es que se ha ido clarificando cuál es la posición del directorio Codelco y la posición de la empresa, y yo creo que mucha gente no encuentra razón. Entonces, al final del día, también
hubo
eso ayuda.
¿Hubo unanimidad en el directorio para ir a este requerimiento de justicia? Total. El ministro de Hacienda, la ministra de Minería.
Total.
¿Y tú podrías resumir las dos visiones? ¿Cuáles son las lógicas que están en pugna acá, que cada una tendrá su mérito, sí, digamos? ¿Cuál es la visión de la compañía? Pero también ver cuál es la visión de la Contraloría, sí, para entender por
es
qué
muy simple, se produce. Es muy simple. Hay un estatuto especial de Codelco del año 76, que establece la corporación y que dice una cosa muy especial. Dice, Codelco se va a regir según este estatuto y no le son aplicables a Codelco las leyes que rigen a otras empresas públicas, salvo que Codelco sea expresamente nombrado. Lo dice así, el artículo 25, si no me equivoco. Salvo que Codelco sea expresamente nombrado. ¿Ya? Después del año 2009 se hace la nueva ley de gobierno corporativo de Codelco, que lo asimila a una sociedad anónima y nos hace sujeto en todo lo que no diga su estatuto especial, en todo lo que no esté establecido claramente ahí, y en su ley de gobierno corporativo nos rige la ley de sociedades anónimas.
Pero ¿como sí, a las demás empresas?
Como públicas. A las demás. No, no, no. En nuestro caso, solo el metro, que es sociedad anónima. Pero no, en nuestro caso, nosotros somos como una sociedad anónima.
Ok.
Entonces, y no solamente no se deroga, sino que se ratifica ese artículo. Y la posición, la nueva posición de Contraloría, porque es nueva, porque hay dos dictámenes de Contraloría en años anteriores, posteriores a la ley de gobierno corporativo de Codelco, que ratifican esto que estoy diciendo, que es así. La nueva posición es de que a Codelco le rigen las normas de la ley de compras públicas, cuyo artículo primero dice que no aplica a las ley, a las empresas públicas, en términos generales, y su artículo cuarto dice que sí aplica a las empresas públicas. Hay una contradicción dentro de la ley. Pero en ninguna parte de la ley dice Codelco. No está escrita la palabra Codelco. Entonces, el argumento jurídico es si aplica o no esa ley. Y el argumento de la contraparte es que sí aplica porque hay un criterio constitucional superior que permitiría reinterpretar esa ley, a mi juicio. Esa es la manera en que estaría. Entonces, este es un tema jurídico importante. Ahora, dicho eso, hay que decir que desde el año 2009 a la fecha, Codelco ha implementado un conjunto de controles que son muy superiores a los que existen casi en cualquier empresa privada, para empezar, y en el sector público, en términos de controles de todo tipo. Algunos de los usos que se ha hecho de información para generar debate en torno a este tema, en general han sido temas que son o del pasado o que han sido representados en forma equivocada, a mi juicio, ¿no es cierto? Un poco el tema de mi libro, digamos, el tema de la posverdad. Ah, pero ese es un debate público para Twitter, digamos, ¿eh? que con mayor respeto creo que cada vez menos debe ser fuente para ustedes los periodistas. Pero el tema jurídico de fondo es un tema de si de cuál es el marco jurídico que establecido, y para mí es evidente y muy claro. Y hemos tratado...
va a cambiar la forma de actuar de Codelco, finalmente. Tú lo que estás diciendo es que Codelco ya tiene un estándar bastante más elevado que lo que exige la ley.
O sea, hace un par de semanas una institución internacional que se dedica a rankear la transparencia y rendición de cuentas de las empresas públicas nos rankeó como la empresa más transparente y con mejores prácticas anticorrupción y de todo tipo del mundo. Y perdón, cuando agarramos este directorio hace 3 años atrás estábamos ni tan mal, décimos, de, no sé, como 100 empresas. La cantidad de reformas que yo he venido varias veces a hablar, no las voy a repetir todas, que hemos hecho, yo creo que son una demostración de que efectivamente este gobierno corporativo funciona y tiene esos estándares. Eso es. Y lo que hemos tratado de hacer es encontrar soluciones administrativas que satisfagan el espíritu de las posiciones de las distintas partes. No fue posible, entonces necesitamos ir. Por suerte, Chile tiene un sistema institucional que permite dirimir estas cosas de forma
institucional. Ahora, esa ir a la justicia, de alguna manera, está consensuado con la contraparte, en el sentido que, oye, no nos podemos poner de acuerdo, entonces vamos a un tercero que determine cuál es la posición más...
No, o sea, no sé si consenso, es como lo que corresponde nomás. O sea, okay. Dado que no hemos podido... dado que no hemos podido llegar a un acuerdo...
Sin drama.
No hay drama, sino no hay mayor drama y esto tiene que discutirse. Ahora, yo pienso, por lo que te dije, es una posición que yo he estado diciendo hace bastante tiempo, que el origen de este diferendo está en que hay un conjunto de leyes que son inconsistentes entre sí. Entonces, esto del artículo 1 y el 4. Entonces, otra manera de resolverlo es arreglando esas leyes, pero
bueno. Ahora, ¿cuánto puede? Esto se puede demorar mucho rato.
Sí.
En algún minuto hablamos recién de que se paralizaban inversiones. En algún minuto se hablaron de 500 millones de dólares de inversiones, sí, que podían paralizarse. Sí. ¿Eso sigue así de fuerte? O
yo no estoy en condición en este momento de darte un número de cuánto hemos podido reducir eso, pero el efecto hay. Hay un efecto. Hemos estado tratando de establecer esquemas para minimizarlo, pero seguramente Nelson Pizarro en su próxima entrega de resultados va a poder dar un orden de magnitud y explicar un poco qué es lo que hemos podido hacer. Ahora, un costo tiene, o sea, para cualquier empresa. O sea, a ver, en este programa que yo lo escucho regularmente, se habla muchísimo del tema de la rigidez para las empresas, ¿no es cierto? Ustedes están todo el tiempo con el tema de la rigidez, que les tiran rigidez, que les tiran. Ya, pues, si uno le coloca más rigidez a una empresa, va a rendir menos, pues eso es así, no hay nada que hacer. Entonces, el desafío de este directorio, a mi juicio, era cómo establecer controles que no establecieran rigideces. Es la paradoja. ¿Cómo uno establece controles que den las garantías de que se está haciendo bien la pega, de que no se está malgastando recursos, de que se está controlando a los sinvergüenzas, a lo esto, a lo, que siempre va a haber. Una empresa del tamaño de Codelco, siempre hay gente tratando de meter la mano. Y uno tiene que tener controles para eso y sistemas que los paren. ¿Cómo uno establece esos sistemas sin que se rigidice la toma de decisiones que maximiza el valor de la empresa?
El tema de fondo ahí es que la Contraloría dice ¿por qué van a quedar fuera ustedes, digamos?
Porque la ley lo dice.
Sí, tú dices, pero una interpretación también al final del día.
A mi juicio es cosa de leer los artículos. Mm.
¿Qué pasaría en el escenario alternativo en que la Contraloría efectivamente está metida haciendo el papel parecido a la que hace en el resto del Estado? ¿Tú cómo ves ese Codelco?
Claro, eso no es muy viable una empresa así, ¿no?
Okay. Es el punto de fondo. Y menos para competir en el mundo, mundo en que tenés que producir commodities.
Claro, probablemente sería más lento. Mira, si no tiene que ver con nada, sino que no hay un tema de mira, los controles que existen en Codelco, por ejemplo, para el tema de los contratos con partes relacionadas, con empresas que tienen familiares
que
de Codelco.
Uno de los grandes cuestionamientos.
Claro. ¿Cuál cuestionamiento? Que nosotros tenemos un sistema parecido basado en la ley de sociedad anónima para cuando Codelco firma un contrato con una empresa que tiene un trabajador que es familiar de un trabajador de Codelco. Sí. ¿Ya? Que nos pasa además con algunos de nuestros más grandes proveedores, porque son empresas inmensas, ¿no? Nosotros seguimos los procedimientos de la ley de sociedad anónima. La información de esos contratos es pública hace muchos años. Se controla en el directorio y todo lo demás. Bueno, el caso de la ley de compras públicas, lo que se establece es que esos contratos están prohibidos. ¿Ya? Excepto bajo una norma muy específica, que es que el contrato y todos sus antecedentes se manden a la Contraloría y al Parlamento. Lo que todos sabemos es básicamente lo mismo que sea público. ¿Ya? Lo que en espíritu suena muy bien. El problema es cuando un proveedor de Codelco tiene en esos contratos y en las bases secretos industriales o secretos comerciales, cuando no quiere que se sepan sus competidores cómo fue que ganó la licitación. Okay. Y eso significa que Codelco va a tener acceso a menos proveedores. ¿Entiendes?
Claro.
Y significa otra cosa que es bien complicada, que la exigencia de que yo le diga a alguien que quiere trabajar con Codelco, con una empresa del tamaño de Codelco, yo le diga, pero tú vas a tener que despedir a todas las personas que sean familiares de alguien de Codelco para trabajar con nosotros, es una cosa que a mí me parece que no corresponde. Lo que corresponde es que establezcamos los controles para que esas personas no participen de los procesos.
Muy cortito, si tú crees que solo lees la ley, ¿por qué crees que el Contralor se metió en esto?
No, yo no me voy a poner a calificar las intenciones de las personas.
Me parece. Óscar Landarreche, presidente del directorio de Codelco, muchísimas gracias a Óscar por esta conversación.